Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes aquí en Libertópolis, donde pues estamos buscando aclararnos las ideas y también buscar la verdad y buscar los hechos. Así que queremos agradecerle por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión. Recuerde que transmitimos a través de Facebook, también estamos transmitiendo a través de Periscope, de YouTube y también a través de la 102.1 FM. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, ya que pues el tráfico bastante complicado en la ciudad. Así que bienvenidos al programa y hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar acerca de la cancelación de varios partidos que fueron anunciados hoy, entre ellos la UNE. También vamos a hablar acerca de las comisiones de postulación y pues otro tema que también ha estado sonando es la solicitud que hace la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público para la extradición de Telma Aldana con respecto al caso de la compra de un edificio que, según las investigaciones, y lo cual se deberá determinar en juicio, pues está sobrevalorada esta compra y fue una compra pues irregular, así como la irregularidad en la contratación de él, de quien fuera decano de la Facultad de Derecho, el señor Gustavo Bonilla. Así que estos son algunos de los temas que vamos a estar platicando con ustedes y vamos a hacer algunos enlaces y también tendremos a nuestro invitado en cabina. Y para esto, pues ya tenemos nuestro primer enlace telefónico con Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes, mucho gusto saludarte y buenas tardes a todos.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No sé si es la primera vez que estamos juntos este año.
No te sabría
decir. Yo creo que sí.
Pero así siempre que es un gusto y ofrezco las disculpas por no haber podido atender las invitaciones, pero obviamente por temas de trabajo y de actividad profesional, pues sí tengo un poco limitado el tiempo, pero siempre es un gusto, aunque sea por teléfono, poder acompañarte.
Pues muchas gracias por haberte tomado este tiempo, Alejandro, de contestar la llamada. Y el tema de las comisiones de postulación, del cierre de partidos, ¿cómo ves el tema de los magistrados, de las investigaciones que se dan a conocer ayer, donde se muestran fotografías con el señor Alejos, Gustavo Alejos, reuniéndose con, bueno, donde coinciden, porque no hay fotos de reuniones, sino donde coinciden estas personas en el mismo lugar, y que ahora pues ya se está integrando las nóminas para los postularse a magistrados de la Corte Suprema y de jueces de apelaciones?
Sí, mira, justo estoy escribiendo sobre el tema y perdón por la propaganda, pero a quien realmente le interesa el tema los invito a leer mi columna de mañana en El Siglo, es precisamente sobre este tema. Yo he expuesto muchísimo sobre esto, he escrito muchísimo sobre esto y lo que te puedo decir es que esto solo es el reflejo de un sistema de designación de jueces y magistrados ya totalmente corrompido, colapsado, que ya no sirve, que hay que reformarlo. Estas son las, o sea, el sistema ha degenerado a tal extremo que ya con ese descaro es que se dan estas situaciones, ¿verdad? Básicamente, en el tema de la elección de magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, y en alguna medida de jueces también, tiene que ver con la politización que hay en todo el proceso. Y empecemos del fin hacia el inicio. Empecemos por el final. Al final todos concluye con que la designación final la hacen los diputados al Congreso de la República. Ese es el ente más politizado que hay. y el ente más desprestigiado y despreciable probablemente en términos políticos en Guatemala. Sin embargo, ellos tienen la decisión final. Entre esa misma clase política, ellos hacen sus acuerdos, dicen, bueno, tú votas por mi candidato, yo voto por el tuyo, y todos logramos, pues entre los políticos, lógicamente, todos logran candidatos afines a sus intereses. Por eso es que se les ve mendigando realmente a los jueces, a los interesados en ocupar los cargos de magistrados, a los políticos. En el caso de los jueces de instancia, pues se les confirma cada 5 años en su cargo, entonces obviamente o se someten al interés que los nombra o corren el riesgo de no continuar. En el caso de magistrados y de Corte de Apelaciones y Corte Suprema, pues sus cargos sí son de 5 años, aunque la Corte de Constitucionalidad no quiera, y como te digo, son los diputados los que tienen la elección final. Entonces ahí es donde ves la sumisión a estos intereses políticos, ¿verdad? Hoy nos escandaliza, pero yo siempre he dicho que en Guatemala tenemos memoria de guppy, memoria de goldfish, que todo se nos olvida. Hace un par de años estábamos hablando exactamente de lo mismo. Recordemos exdiputados que fueron acusados penalmente precisamente por eso, por presionar una candidata particularmente a magistrada de una sala de la Corte de Apelaciones, donde básicamente le decía, mire, haga tal o tal y tal cosa, beneficienme en este punto y yo me aseguro de que usted sea designada magistrada, ¿verdad? O sea, esto no es nada nuevo, esto siempre ha sido así, porque el sistema eso es lo que incentiva. Es decir, está tan pésimamente diseñado todo el sistema de designación de jueces a nivel constitucional que por eso es que se da esto, ¿verdad? Aquí lo único que hay que hacer es cambiar la constitución, no hay otra. El artículo, si no estoy mal, es el 219, que es el que tiene todo este proceso. Eso hay que reformarlo, borrarlo y hacer algo completamente diferente. Justo yo estoy escribiendo sobre las bases de qué es lo que hay que hacer y cómo se corrige todo este relajo, ¿verdad? Pero todo proviene de ahí, lógicamente. Tener las comisiones de postulación, alguien dijo, bueno, metamos a la academia ahí para que sea una cosa como más, digamos, menos politizada, por así decirlo, pero esto viene de las reformas del 93. Bueno, se metió a la academia, ¿verdad? Los decanos de las facultades mal llamadas de derecho, que no se deberían llamar así, porque es lo que menos enseñan. Pero entonces, ¿qué pasó? Vienen intereses políticos y empiezan a hacer universidades a diestra y siniestra, fundan universidades, les ponen nominalmente facultad de derechos, algunas gradúan abogados, otras ni siquiera se toman la molestia de graduar abogados, las que sí gradúan abogados, son abogados que no pueden hacer siquiera una auténtica de un documento, ¿verdad? Yo te diría, agarrar un abogado promedio de una de estas universidades de papel, como les llamo yo, ponerlo a hacer un acta notarial de legalización de un documento, probablemente ni eso sabe hacer. Pero tienen el título de abogado, pero porque el punto no es graduar abogados, o tal vez el punto es vender títulos de abogados, pero más que eso es tener un pie metido en la comisión de postulación. En la medida que crece el número de mal llamadas facultades de derecho, porque la Constitución así lo estipula, este es el número base, crece el número de integrantes de comisiones de postulación, tanto designados por el Colegio de Abogados como designados por las propias, la otra tercera parte, por así decirlo, que tiene que ver para magistrados de Corte de Apelaciones, se integra con magistrados de Corte Suprema y viceversa, para magistrados de Corte Suprema se integra con magistrados de Corte de Apelación. De hecho, los números creo que ya ni dan para los magistrados de la Comisión de Corte
de Salas de Apelaciones.
De Corte de Apelaciones, sí, porque hay tantas facultades que no hay suficiente gente. Entonces ya te das cuenta que el sistema está colapsado, ya no sirve. Es decir, esto hay que borrarlo de una vez por todas y hacer algo nuevo. Yo por mucho tiempo he insistido que antes que la reforma en tema de justicia, se tiene que hacer la reforma en tema electoral, porque necesitamos una mejora cualitativa en el Congreso. Y entonces a un Congreso mejor integrado se puede tener la esperanza de que haga una buena propuesta de reforma al sistema de justicia, pero La realidad es que si ahorita hacemos la suficiente presión y, como digo yo, tenemos los objetivos claros, o sea, sabemos qué queremos, porque si nosotros nos ponemos a gritar que hay que reformar la Constitución y no sabemos cómo reformarla, puede que caigamos en un peor error, ¿no? Pero si tenemos claros cuáles son los objetivos, entonces podemos pensar, bueno, hagamos presión, reformemos la Constitución, salgamos de este desastre, ya no más comisiones de postulación, y bueno, y como te digo, perdón ahí por la el plot, se diría en inglés, pero de verdad, si quieren personalizar un poco algunas de las ideas que expongo sobre el tema, pues les recomiendo leer mi artículo de mañana, ¿no? O sea, hablo un poco más en detalle sobre esto.
Y posiblemente, pues, vemos si hacemos por ahí algún espacio para poder tenerte o llamarte y nos cuentes un poco sobre hacia dónde deberían ir las reformas, porque porque muchas veces se habla, hay que reformarlo, pero a veces dan miedo esas reformas que uno dice, prefiero claro, quedarme como está.
Claro, sí, mira, si podemos tomar unos minutos para hablar de esto, no sé cómo estamos de tiempo, tú me dices, pero
básicamente... Sí, tenemos unos minutos.
Muy bien, uno, como es un tema de reforma constitucional, digamos, de la parte orgánica de la Constitución, esto pasa por una consulta popular. Eso como ciudadano nos da una ventaja. Si la reforma no está bien o no nos gusta, la podemos votar en consulta popular. Votar no me refiero con V, sino con B. Si esto está mal, no lo queremos, lo rechazamos. Ahora viene algo bien hecho, o presionar desde en el Congreso para que se haga algo bien hecho. ¿Cuáles son los principios? Mira, básicamente, número uno, eso de renovar la Corte en pleno no tiene ningún sentido. Eso es una estupidez muy tropical que te politiza todo el proceso. Entonces, ¿qué propongo yo? Para magistrados de Corte Suprema, edad límite de 75 años. Para magistrados de Corte de Apelaciones, edad límite de 60 años. Y para juez de instancia, edad límite de 50 años. En el caso de magistrado de Corte de Apelaciones o juez de instancia, puede llegar a los 50 años, se hace una revisión, ha hecho un buen desempeño, sigue en su cargo, ha hecho un mal desempeño, se le saca igual en Corte de Apelaciones. Si acaso hay una causal inmediata que amerite su remoción, pues se le remueve y se acabó y se le sustituye. Es decir, no hay que esperar a que cumpla 50 o 60 años, que alguien diga, pues así no.
¿Tuvimos un problema con el audio? Estamos...
No sé si me escuchas ahora.
Ahí está, ahora sí. Nos quedamos hasta que no había que esperar a que llegara a su edad para la remoción cuando claro, hay una causal.
Sí, claro, si hay una causal, se remueve y se acabó. Ahí tienen que dar las causales claras. En caso de magistrados a Corte Suprema, no te digo vámonos a nombramientos vitalicios, está bien. Aquí en Guatemala la gente le tiene miedo a eso. Yo propongo 75 años, que al final es consistente con lo que dice la ley de la carrera judicial. Edad mínima para ser nombrado, 50 años, podrían ser 55 años, podrían ser 60 años, no importa, pensemos en 55 años, ya a esa edad ya la gente también ya demostró su trayectoria, ya sabemos qué clase de personas son, ya han tenido un desempeño donde sabe si son honorables o no. Digamos que son 55 años por poner un punto de partida, ¿no? Obviamente... Habrá algunos que se les nombre a los 55, otros a los 60, lo que sea. El punto es, no todos van a llegar a los 75 años al mismo tiempo. Cuando un magistrado de Corte Suprema llega a su edad límite, pues se le tiene que reemplazar. Entonces, ¿qué pasa? Número uno, no estás cambiando la Corte en pleno. Uh-huh. Número dos, le das una temporalidad mucho más amplia. ¿Eso qué significa? Ya no dependen de los políticos. Ese es el principal problema que tenemos hoy. Le quitas el poder a los políticos de poder influir en los jueces. Eso es lo más importante que se resuelve con esta propuesta. Número tres, vas a cambiar a uno. No necesitas cambiar a todo el mundo. Entonces, le das una estabilidad en términos de criterios y en términos de jurisprudencia a la Corte. Hoy que estamos cambiando cortes cada 5 años, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, cada corte que entra interpreta la Constitución a su sabor y antojo, y ya vemos los desastres en que eso nos ha metido. Darle estabilidad a la Corte en términos de criterios y en términos de jurisprudencia es algo muy importante y muy valioso, y le quitar la influencia a los políticos. Y cuarto, creo que es un punto también muy importante, el hecho de que se escoja a uno y que solo vamos a reemplazar a uno, eso hace que todo todo el escrutinio de toda la población, de la opinión pública, del que quiera, va a estar encima de ese uno que vas a escoger. Y entonces, ahí sale un nombre indeseable, todo el mundo nos vamos a dar cuenta. Ahí hay algún interés oscuro tratando de influir, todos nos vamos a dar cuenta. Ahí sale una persona que no es honorable, todos nos dejamos ir encima. Y a menos que nos pongan una persona que realmente vale la pena, pues hacemos lo que tengamos que hacer con tal de que esa persona no llegue. Es decir, el hecho de seleccionar a una persona a la vez implica que el escrutinio sobre la elección sea mucho más fuerte, mucho más enfocado de lo que es ahora. Hoy andamos peleando ahí que este se reunió con quién, que este es de no sé cuántos, que este es de aquí, que este es allá, y viendo qué hacemos con un listado de 200 y pico gente, saber quiénes sirven y quiénes no. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, hacerlo de esta manera te permite un proceso de fiscalización muy fuerte y de escrutinio muy fuerte antes de que lleguen a ocupar el cargo. Entonces, ese yo creo que es un tema clave. Una vez resolviste esas tres cosas, o esas tres, cuatro cosas, no sé cuántas son, pero con este proceso, hay un punto muy importante. Esto se ha debatido y yo creo que ya es hora de llevarlo a una discusión seria. Yo también he, expuesto sobre esto. Hay que eliminar la Corte de Constitucionalidad, de una vez por todas. Una Cámara Constitucional dentro de la Corte Suprema y que la Corte Suprema sea suprema. Que la Cámara Constitucional se ocupe de asuntos de jurisdicción constitucional exclusivamente y que no se use, como pasa ahora, que la Corte de Constitucionalidad se vuelve otra instancia para revisar justicia ordinaria, cosa que no tiene por qué hacer, la misma Constitución lo dice. O, peor, que se haga para hacer activismo político o activismo ideológico, que es lo que, por ejemplo, muchas de las cortes de constitucionalidad han venido haciendo. Entonces, tenés una corte despolitizada que tiene una Cámara Constitucional que se va a ocupar de lo constitucional cuando son temas de jurisdicción constitucional. Pero digamos que a una persona la condenan por asesinato y que por eso van a poner un amparo en contra de la sentencia de casación, eso no tiene ningún sentido. Eso ya se revisó en todas las instancias que se tiene que revisar, y ahí no hay tema constitucional, ¿verdad? Ahora, una inconstitucionalidad de una ley, de un acto de la administración, claro, pública, cosas de ese tipo, para eso está, ¿no? Entonces, eso le daría una mayor solidez y también desahogaría, desentramparía todo el sistema judicial que tenemos ahora, porque al final, por un estornudo de un fiscal o por un estornudo de un juez, te meten un amparo y luego una apelación de amparo. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Esto hay que corregirlo también. Y lo último, esto solo es un ejemplo, ¿verdad? No tiene que ser así, pero el ejemplo es el siguiente. Total, borrar por completo esta idea de las comisiones de postulación y despolitizarlas, pero en lo máximo que se pueda. Lo que yo propongo es, vamos al Colegio de Abogados, agarramos un listado de todos los abogados que tengan más de 30 años de ejercicio profesional. Si usted no tiene 30 años de ejercicio profesional, usted queda descartado. Dentro de esos de X cantidad de personas que tengan 30, si querés 40, lo que sea, si querés 25, no importa, solo es para ilustrar un punto, escogemos a 25, a 20, a 15, el número que sea, no importa, por sorteo. Y esos van a integrar la comisión de postulación y esos van a nombrar al que hay que sustituir. Pueden nombrar, digamos, a 3, pueden nombrar a 5. Y luego que ya tenés 3 o 5, por sorteo se designa uno de esos 3 nominados y ese pasa a ser el magistrado de corte. Obvio, tiene que tener los criterios que expuse, era mayor de cierta edad, con tantos años de ejercicio profesional, etcétera, etcétera. Pero digamos, se presenta la nómina o la terna de 3, ahí todo el mundo tiene la posibilidad de decir este sí, este no, por tales o cuáles razones, o estamos, nos sentimos cómodos con cualquiera de estos, y bueno, y ahí por sorteo. Así quitas de una vez por todas todo tipo de influencia política, o por lo menos lo reducís lo más que se pueda. Entonces son ideas, ¿verdad?, que yo he venido proponiendo contigo por mucho tiempo, pero aquí no nos queda otra que reformar la Constitución. Esto ya hay que ponerlo ya como un objetivo. Es decir, si queremos que la justicia funcione en Guatemala, hay que pensar en serio en una reforma constitucional.
Pues muchas gracias, Alejandro, por haber tomado la llamada y vamos a seguirle dando seguimiento a esto, porque obviamente son ideas que se van a seguir tener que seguir discutiendo para que vayan siendo parte de las ideas que se van a discutir cuando hablemos de reformas. Muchísimas gracias, Alejandro.
Claro que sí. A ti muchas gracias.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a seguir platicando sobre estos temas y vamos a hablar también acerca de del Tribunal Supremo Electoral, que está ya en proceso de cancelación de varios partidos, entre ellos la UNE. Regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Ludwin Villalta, con quien vamos a platicar con respecto al tema de las comisiones de postulación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Muy buenas noches, María Dolores, y a todos los que nos escuchan, los que van para su recinto sagrado, su hogar, a quienes les esperan en su casa, la mejor de las noches, con cuidado, el tráfico está pesado, pero igual ir escuchando o estarnos viendo a través de las redes sociales implica información, y la información da criterio, da conocimiento y da autoridad.
Obviamente la conferencia de prensa de ayer en la cual se dan a conocer las reuniones que hubo primero me gustaría empezar a hablar sobre este tema, porque se estuvo hablando a raíz de esta conferencia de si había o no que detener este proceso y reiniciarlo, y si había habido este enviciamiento, si existe esta palabra, si se había viciado el proceso en las comisiones como para repetirlo. Y la primera pregunta es, con respecto a este caso, supongo que lo primero que se tiene que demostrar es que realmente hubo esas reuniones, ¿o no es así?
María Dolores, para los que nos ven a nivel internacional y para los que nos ven a nivel nacional, lo que salió diciendo el fiscal Juan Francisco
Sandoval,
uh-huh. Fue muy calculado desde el aspecto jurídico y político e incidental, bastante bien estructurado. Recordemos, María Dolores, de que estamos en un mundo de abogados, de jueces, de fiscales, de doctores en derecho, de maestros universitarios, de decanos. No son neófitos, uh-huh. no son cualquier perico de los palotes. Sin embargo, aquí hay mucho que discutir y hay mucho que analizar. Partiendo de lo siguiente, ir a visitar a un enfermo, no, eso no es ilícito penal. Uh-huh. Coincidir en algún lugar tampoco es ilícito penal, pero nos da cierta duda o sombra de duda que todo esto haya ocurrido en una coyuntura tan importante como es la elección y la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que de una u otra forma van a conocer los casos de las personas que hoy se encuentran vinculadas a todo este escándalo. María Dolores, pinchar una vez en un camino es coincidencia, dos veces es coincidencia, pinchar cuatro veces ya no es coincidencia. Uh-huh. Es decir, ya hay una cuestión. Pero esto siempre ha ocurrido y creo que no va a ocurrir nada más. Creo que si fuera la fiscalía ya hubiera presentado cierta investigación, ya hubiera requerido ciertos allanamientos, ya hubiera solicitado ciertos informes, ya hubiera una apertura a una investigación. Yo creo que lo que hay hasta el día de hoy es simplemente el hecho de que un reo va a un centro de salud, se traslada de casa a casa y tiene comodidades muy importantes. Pero él no es solo responsable de una posible conspiración para colocar magistrados a las cortes. Hay muchas más personas involucradas y hay muchos indicios razonables de que pudieran estar amañadas estas cortes. Y eso es preocupante, eso es delicado.
Ese es un tema que al final, como usted lo decía, no es la primera vez que ha pasado, ni tampoco sería la última si mantenemos el sistema como sigue estando, con comisiones que pueden ser permeadas y por también elecciones en el Congreso que son influenciables.
Definitivamente, María Dolores, una y otra vez volvemos a coincidir de que lo que se pretendía era que la academia fuera parte importante en la cuestión política de elegir a magistrados. Ojo, la decisión es política, no es académica. Pero lo que pasó es que en vez de que la academia llegara a la política, lo que hizo fue la política se incrustara en la academia y la política a través de todo ese bagaje que tiene a, de una u otra forma, desprestigiado la función de los académicos. ¿Y por qué los ha desprestigiado, María Dolores? Curioso, es muy curioso. Por eso hay dudas razonables, sospechas razonables, como dice la doctrina, de que muchos de los candidatos que hoy están propuestos por las comisiones y que son seleccionados para ser elegidos en el Congreso, tengan llamadas y vínculos con este personaje. Da mucho que decir. Y da mucho que decir de que fueron con votos concurrentes y concomitantes con también decanos de las escuelas de derecho. No quiero demeritar ninguna escuela de derecho, porque crear una escuela de derecho es de sumo bien para Guatemala. Aquí en Guatemala hay de todo tipo de cosas, pero hacen falta colegios, hacen falta institutos y hacen falta escuelas de derecho. Sin embargo, pero no es la función de una escuela de derecho estar en la cuestión política de selección de jueces.
Al final se buscó que la academia fuera ese contenedor en cuanto a contención, ese muro de contención para estas posibles influencias o estos posibles deterioro en cuanto a la elección. Sin embargo, como usted lo decía, hay universidades o hay facultades de derecho que fueron creadas ex profeso para poder incidir en esto, en tener esta incidencia política, pero además, pues como parte accesoria, graduar estudiantes y o no necesariamente.
Bueno, yo, María Dolores, yo creo que también las universidades se crean por un fin empresarial, un fin educativo. La necesidad del conocimiento hacen de que estas instituciones, más que universidades per se, también tengan ciertos incentivos económicos para suplir esas necesidades. Creo que uno de los principales aspectos fundamentales es el comercio legítimo y como debe de existir. Pero también la incidencia política en la selección de cortes. ¿Pero qué voy yo esto, María Dolores? Uh-huh. Es de que realmente la función de un decano no es estar en estos rollos. La función de un decano es ir a dar clases, ver la excelencia en sus estudiantes, pero no debe de estar envuelto en estos chismes, en estos bagajes, porque los que aparecen en llamadas telefónicas, los que aparecen en todas estas circunstancias, también obtuvieron el voto de muchos decanos. Y ojo, mire, María Dolores, yo hace poco estaba viendo la hoja de vida, si esto fuera eminentemente académico, de un candidato de apellido Bobadilla, el doctor Williams Bobadilla. Él en su hoja de vida, pueden verlo ahí en las redes sociales, comisiones de postulación, doctor William Bobadilla, este hombre tiene 4 o 5 doctorados. Doctorado en San Carlos, doctorado en Salamanca, 2 doctorados en San Carlos, otro doctorado internacional. Y ojo, María Dolores, formarse, instruirse, ese es un bien tan intangible y tan precioso y que no puede ser un mico de los palotes sacar tantos doctorados. Y su ponderación fue 60 y algo, 64. Es decir, no fueron totalmente, si viéramos desde el punto de vista académico, el hecho de que se politice las comisiones de postulación permea y hace viable de que no exista la verdadera meritocracia y que deje muy mal planteado cada uno de los miembros de las comisiones de postulación.
Ahora, ¿cuál realmente facilita el permear o el que se pueda incidir cuando se cambia en pleno, cuando se cambia completamente las cortes? Porque estamos hablando solo de para la Corte Suprema de Justicia, que tienen que ser 26 personas las que tienen que elegir.
Así es.
Solo en la Corte Suprema de Justicia. Y creo que estamos hablando, creo que de 270 para las salas de apelaciones.
Sí.
Es...
María Dolores, hay que recordar que el nombramiento, ojo, y aquí tiene que ver mucho la teoría principal de los poderes públicos y de la elección de los funcionarios públicos. Obviamente esta es una elección, los jueces se eligen popularmente de manera indirecta, María Dolores. Los diputados se manejan directamente y se eligen directamente. El ejecutivo también se elige directamente, pero igual hay funcionarios que son electos indirectamente por los diputados que son los representantes del Estado. Uh-huh. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema, el pueblo los va a elegir a través del derecho que les delegó a los diputados de ser sus representantes para que elijan a los mejores jueces. Y ojo, es una decisión política, no es académica. En este caso particular, permítanme decirles, yo soy un optimista bastante objetivo y me encantaría de que esto se dilucidara, porque definitivamente esto pone mucha tela de juicio todo este proceso. Porque candidatos idóneos, candidatos adecuados existen. Y deja mucho, mucho, mucho. Porque la justicia, María Dolores, después del sacerdocio, es un don delegado por Dios para ejercer una autoridad legítima. Solo los jueces nos juzgan, dice la Biblia. Entonces, que la justicia esté amañada por estos factores no deja bien plantado el sistema, todo este sistema lo deja mal parado, y definitivamente el fiscal Sandoval dejó en entredicho muchas cosas que deben de ser investigadas adecuadamente.
Ahora, podríamos decir que hay dos filtros. Uno es hacer que pasen dentro de la, por ejemplo, alguien que esté interesado en incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, por poner uno, o las salas de apelaciones, lo primero que tiene que asegurarse es que lleguen estas personas y sean y que logren pasar esta primera lista.
Sí.
Y el segundo paso es que sean electos.
Así es.
Entonces hay que incidir en los dos lados.
Definitivamente. Y aquí viene algo. Por ejemplo, María Dolores, en las comisiones, los representantes del Colegio de Abogados para elegir a sus pares, obviamente aquí no hay un principio pleno de objetividad. Tú rascas mi espalda, yo rasco la tuya. Tú votaste por mí, me apoyaste, yo te apoyo ahí dentro.
Es el tema cruzado.
Es un tema que hay cruzado y político.
Cuando hablamos de eso, solo para aclarar, cuando hablamos de eso es quienes están integrando en la comisión de postulación para la Corte Suprema de Justicia, hay jueces que son de jueces de las salas de apelaciones.
¿Sí?
De las salas de apelaciones. Y los que están integrando la comisión para nombrar esta lista de sala de apelaciones son los de la Suprema.
Así es.
Y entonces ahí está lo que usted habla de pues ayuda cruzada. Tú me rascas la espalda, yo te rasco la espalda.
Sí, pero aquí viene algo muy importante, María Dolores, el fruto del árbol envenenado. Si las raíces tienen veneno, ¿los frutos cómo van a ser? Venenosos. Si la forma de elegir a los representantes del colegio, a los representantes de las salas, es por votación, esto se convierte en una cuestión política. Uh-huh. Y al ser política se invierte, ya sea para una cosa, ya sea para otra, para campaña. Y los que invierten de una u otra forma, el que paga los mariachis, ¿a qué tiene derecho? A pedir las canciones.
Claro, entonces vamos tomando, regresamos a las bases, y es quiénes integran las comisiones, y entonces están integradas por academia.
Así es.
Por parte del organismo judicial, que sí, es ya sea los magistrados de la Corte Suprema o de la Sala de Apelaciones que son elegidos.
Sí.
Y además por el Colegio de Abogados.
Así es.
Y estos tres grupos integran, los representantes integran esta comisión. Y entonces otro lugar para incidir es el Colegio de Abogados.
El Colegio de Abogados es donde más se incide. ¿Por qué, María Dolores? Porque es una fiesta electoral, obviamente se vota a nivel nacional, y ojo, aquí no es calidad, aquí es cantidad. ¿Eh? Es decir, ganan los representantes que más votos obtengan. Y para una campaña a nivel nacional, María Dolores, es mucho, mucho dinero.
¿Sucede lo mismo, usted que está más involucrado en este tema como abogado, sucede lo mismo como en las elecciones locales o en las elecciones generales, en las cuales en la primera vuelta que hay que votar por los alcaldes y por diputados y que se habla de este acarreo y que hay que llevar a la gente y hay que darles incentivos para que voten? ¿Es un microcosmos lo que hay en el Colegio de Abogados?
Sí, definitivamente es un microcosmos, María Dolores. El gasto es a nivel nacional, se hacen fiestas, se disfraza la academia como anzuelo político, y definitivamente votan todos los abogados a nivel nacional. Y es un gasto extremadamente... ¿De dónde vienen los recursos? Es la pregunta.
Ahí no hay una fiscalización de fondos no registrados.
Y por ejemplo, solo el Parque de la Industria, ¿cuánto cobra el alquiler de eso? Por ejemplo, una fiesta en Quetzaltenango, en el Gran Carmel. Por ejemplo, una fiesta aquí en el Gran... En todos los lugares que pueda haber, es una cantidad muy fuerte y desde ahí está mal esta situación. Sumado a lo siguiente, María Dolores, las manos de los destinos del país están en la justicia. Y este es un claro ejemplo cómo las comisiones de postulación han sido permeadas y los mismos actores de siempre salen a la palestra y creo que no les pasa mayor situación al respecto, María Dolores.
Vamos sin el corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando de este tema, porque al final lo que estamos entendiendo es que lo que estamos viendo es el resultado de un sistema que no funciona y que hay que pensar cómo hacer los cambios, porque al final si se sigue dejando el sistema, pues hoy es Gustavo Alejos, ayer fue posiblemente Roxana Valdetti u Otto Pérez Molina, y dentro de otros 5 o 6 años serán otros actores usando tal vez un poco más sofisticada la misma estructura o la misma forma con el mismo objetivo, incidir en que tengan personas afines en las diferentes magistraturas. Vamos a ir al corte y regresamos. Regresamos a Contravía, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Estamos desde Libertópolis transmitiendo por la 102.1 FM a través de Facebook, también a través de Twitter y YouTube. Muchísimas gracias a quienes nos están mandando sus mensajes, a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. Estamos platicando con el doctor Lubin Villalta con respecto al tema de las comisiones de postulación y hablábamos con respecto al tema que al final lo que estamos viendo es las consecuencias de un sistema que ha colapsado, que fue diseñado para que poco a poco fuera tomado por diferentes grupos de presión. Y la pregunta es, obviamente, pues el proceso está continuando, ya se está integrando esta lista. Es más, aquí tengo una lista con ya 24 personas que han sido analizadas y que se está esperando que, para que puedan pasar a la lista o integrar esta lista, deberán tener 25 votos. De los 37, 25 votos favorables. ¿Qué pasa con, cuáles son las consecuencias o qué es lo que podría pasar a raíz de estas investigaciones?
María Dolores, aquí hay un hecho que ha salido a luz pública, una noticia criminal. El Ministerio Público tiene la obligada responsabilidad de realizar las pesquisas correspondientes. Seguramente ya aparece en el proceso que está abierto el teléfono celular del señor Alejos.
Así
y
es.
Ahorita se puede solicitar fácilmente un desplegado de llamadas telefónicas y definitivamente se tiene que corroborar a qué números pertenecen. Obviamente un ex rector ha dicho de que él es amigo de él y que lo llama constantemente. También a otro candidato ha dicho que es su amigo, todos son amigos de él y, uh-huh. y todos. Ahorita viene un análisis acucioso para determinar, ojo, aquí hay indicios racionales suficientes, pero es un solo indicio, dos indicios no son suficientes para poder plantear un caso de una posible conspiración. Sumado a lo siguiente, María Dolores, hay hallazgos evitables y hay hallazgos inevitables, pero los diputados definitivamente gozan de antejuicio y muchos de los magistrados y jueces también gozan de antejuicios, pero estos hallazgos son inevitables y bien permitirían la posible investigación para llegar a profundidad, porque el guatemalteco de a pie necesita que sus jueces sean lo más transparente posibles y que no respondan a intereses abyectos o espurios. Es decir, que si salió a luz pública y el fiscal Sandoval definitivamente lo hizo con la quinicencia y la autorización de la fiscal general, definitivamente va a empezar una serie de investigaciones a profundidad. Muchos de los comisionados no tienen antejuicio, eso sería fácil. Muchos de los jueces gozan antejuicio, pero esto es un hallazgo inevitable. Muchos de los diputados igual, esto era inevitable porque fue capturado. Ahorita viene un análisis profundo de todo esto.
Es un caso complicado de probar, por ejemplo, tomando en cuenta que hasta qué punto debe probarse, porque recordamos que en el debido proceso uno es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Entonces, ¿hasta dónde se deben probar cosas como estas? Y no pensemos en que es Gustavo Alejo, sino pensemos en un lugar, en una, dos personas que se reúnen. ¿Qué hay que probar? ¿Que se reunieron? ¿Hay que probar que dijeron algo? ¿Hay que probar que de esa reunión hubo ciertas consecuencias? ¿Qué es lo que se tiene que probar en este caso?
Bueno, hay muchas circunstancias de las cuales, en la teoría de la investigación criminal, se prueba el quién, a la quién, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente tenemos aquí quién, que es el señor Gustavo Alejas, a quién, obviamente tenemos un sujeto pasivo, es decir, el Estado de Guatemala, que ha sido víctima. El qué es definitivamente establecer qué tipo penal tiene o ha cometido, para ver si hay tráfico de influencias, para ver si hay esto, para ver si hay otro. ¿Cuándo lo hizo? Obviamente tiene que ver los momentos. ¿En dónde lo hizo? En forma distinta, puede ser en el Mariscal, puede haber sido en esto, puede haber con quiénes y quiénes son los demás partícipes. Empieza el rastreo de comunicaciones, de llamadas, de mensajes y una serie de cotejo de informaciones para establecer quiénes han participado en esto. Ahora bien, la Fiscalía de la FESI, si abre esto, tiene que llamar a citar, no como sindicados, sino como testigos, a varias personas y empezar a recobrar la información. Pero ojo, María Dolores, si no lo hace en un momento dado, se van a elegir magistrados con sombra o duda o mudanza de que han sido cooptados o puestos por poderes paralelos o oscuros.
Ahora, vamos a suponer que el proceso continúa y se llega a la conclusión que se debería investigar a alguien que ya es magistrado. ¿El proceso debería ser entonces, como lo hemos hablado, es un proceso de antejuicio que lo recibe? Aquí es lo que hemos hablado en anteriores ocasiones, es que se presenta la solicitud, el juez determina que no está apto no está facultado para conocer este proceso, lo pasa a la Corte Suprema de Justicia y él mismo debe pasarlo después a la Corte, sí, perdón, al Congreso.
Sí, aquí es complicado, aquí hay que ver los tiempos. Por eso el fiscal Sandoval tiene que apresurarse, inclusive la misma fiscalía puede pedir un recurso de amparo para suspender provisionalmente todo este proceso de selección hasta que se aclaren ciertos puntos, porque está en riesgo, hay una amenaza de una vulneración a ciertos derechos. Y definitivamente tiene que procurar una investigación. ¿Por qué? Porque si una vez eligen, son juramentados, gozan de antejuicio y María Dolores corre y va de nuevo para pedir las autorizaciones correspondientes.
¿Existen los suficientes elementos para considerar que se logró incidir en esa lista?
Ahorita, María Dolores, podemos afirmar dos cosas. Hay evidencia circunstancial. Es circunstancial. Uh-huh. Eminentemente hay un teléfono celular, hay unas visitas, pero ojo, no es delito visitar a un enfermo, no es delito ser amigo de un reo, no es delito que otra persona esté ahí misma recluida, pero hay duda.
Es que mi punto va por, no sé si me estoy explicando. Sí. Porque yo entiendo, para mí, lo que se demostró en la conferencia de prensa es que habían dos delitos. Uno, o al menos, uno es que hubo un fraude en cuanto a que el señor Alejos necesitaba hospitalización. Uh-huh. Y que por consiguiente no era necesaria y eso fue un fraude, por así decirlo. Uh-huh. No sé cuál sea el delito. Y lo otro es que había una orden expresa del juez o de la juez de que esta persona debía tener custodia y no tenía custodia penitenciaria. Lo otro, no sé qué tanto se pueda probar o qué tanto se debió esperar un poco a tener más pruebas de tal forma que no haya manera de decir que haya forma de zafar bulto, como decimos coloquialmente en Guatemala.
Sí, esto fue calculado políticamente, estratégicamente y comunicacionalmente. obviamente el delito de este señor Alejos es irrelevante, ¿eh? O sea, es uno más de los delitos y no delitos más graves. Pero acá haber salpicado públicamente a estos personajes, que si los va uniendo todos, todos son parte de los procesos gremiales, ya hay una duda razonable. Y ojo, María Dolores, en materia de investigación, la duda no favorece al investigado. En materia de investigación, la duda obliga al Ministerio Público a tener una mejor investigación.
Lo que estamos diciendo es, si hay una duda, quiere decir que no tengo un caso sólido.
Hay que seguir investigando más.
Y tengo que seguir buscando para poder presentar un caso sólido. Sí. Entonces, mi punto es que en este momento, yo no dudo que haya gente que ha sido influenciada por varios grupos de presión, porque si hablamos de grupos de presión, Gustavo Alejos solo representa uno de esos grupos de presión. No creo que sea el único que haya visto esta fisura o haya visto esta forma de incidir, y deben haber otros grupos de presión que tratan de tener a sus jueces, como así o a sus magistrados. Entonces, mi punto aquí es, así como hay varios grupos de presión, también considero que en las comisiones debe haber gente respetable y gente que trató de hacer las cosas bien. La duda entonces que surge, o la pregunta que nos hacemos los ciudadanos es, ¿está tan infiltrado o realmente hay tanta incidencia que es necesario detener este proceso, o se está haciendo a través de forma mediática para que después digan la verdad es que no teníamos suficientes elementos, como ha sucedido con algunas acusaciones?
Bueno, recordemos que no estamos en los tiempos de la CICIG. Porque muchos de los casos de la CICIG fueron absueltos, ¿va? Quedaron la gente suicidas en la cárcel, estuvieron purgando condenas, después se demostró que eran inocentes. Estamos bajo otra administración. La obligación de doña Connie es investigar y abrir un proceso de investigación en este caso particular. De lo contrario, María Dolores, esto pasa y pasó sin novedad, y es un bonito recuerdo de lo que pasó, y Guatemala olvida todo. Hasta ahorita no hay un caso sólido, pero hay un indicio de caso. Que lo hicieron mediáticamente, obviamente lo hicieron mediáticamente, porque ahorita es un boom. Ahorita todos
estamos hablando de este tema.
Sí, todos estamos. En materia de investigación policial y todo eso, a veces es importante hacer el boom, porque en un momento dado empiezan las personas posibles incriminadas a cometer errores por el motivo de buscar el subterfugio y ocultamiento de ciertas evidencias, y es ahí donde se precipitan a cometer errores, y el investigador ve los errores y empieza a seguir la línea de investigación. Yo creo que por ahí va la intencionalidad de el fiscal Sandoval de haber hecho esto públicamente. Yo creo que todos los que han sido mencionados ahí deberían estar asustados, o por lo menos tener sus barbas en remojo.
Claro, y entonces lo que estamos viendo aquí, lo estamos viendo, o al menos yo veo dos temas muy importantes. Uno es la investigación per se, a raíz de esta conferencia de prensa, y donde se da a conocer que se está persiguiendo un caso o se está armando un caso. Y por otro lado es cómo hacer para que dentro de el tiempo que sea, o dentro de 5 años, no estemos hablando nuevamente de esta situación como lo hicimos hace cinco años.
Bueno, María Dolores, aquí algo. Esto, la Constitución tiene que ser reformada y reformada en el aspecto de la justicia. De lo contrario, vamos a seguir nosotros quejándonos de los mismos males. Aquí tiene que haber una reforma a la Constitución y una reforma efectiva a lo que es el Poder Judicial. Doctrinariamente, María Dolores, nosotros tenemos el concepto administrativista de justicia. Es más, nosotros no le llamamos poder judicial, le llamamos organismo judicial. Y la teoría del organismo en administración es prestar un servicio, como si la justicia fuera un servicio. Como si fuera administratocista la justicia, en el sentido que todo es expediente, todo es esto, todo es una cuestión. Un verdadero poder judicial implica la fortaleza del Estado de Derecho. Jueces, gobiernos van, gobiernos vienen, y los jueces siguen siendo pétreos. Hay una inamovilidad de los jueces. Hay la calidad de jueces pétreos y vitalicios, como un sistema republicano de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Guatemala tiene gente muy, muy honorable, tiene gente muy digna. Pero a mí me preocupó lo del doctor William Bobadilla, que yo me metí ahí a analizarlo. Un hombre con 5 doctorados, 2 de San Carlos, altamente estudioso, altamente capacitado, con tanta experiencia a nivel nacional e internacional. Y no podemos llamar a una universidad con un gran prestigio internacional universidad de garaje o de patito. ¿Cuánto le vale a un individuo ir a estudiar al extranjero? Y que aquí no le valga nada esto. Y que decir, no queremos académicos, queremos personas... ¿Cómo? Si le ponen 60 puntos a él.
Claro, porque ahí viene también la otra discusión, es la carrera judicial.
Claro, entonces viene serían tema, solo jueces.
Exacto, viene el tema de la carrera judicial, viene el tema de que es necesario que hayan también personas que vienen de fuera para refrescar,
sí,
esto.
Claro.
Y el tema que hablábamos de no hacer cambios en pleno, sino hacer cambios graduales o cambios que sean necesarios, por ejemplo, que se llegue a una edad, que haya una causal de remoción y que estemos hablando que las sustituciones son de 1, 2 o 5 en un año, y aunque sean cada año, pero no 270 personas para evaluar, bueno, más de estas, porque de ahí salen 270, y luego de todas las que se evaluaron para sacar 26 y cambiar todo de un solo...
Esto fue una decisión muy política, María Dolores, fue bastante, bastante política. Me recuerdo yo hace unos años un gran maestro de derecho y un periodista decano del periodismo, el doctor Mario David García, creo que sacó 95 puntos en sus punteos, 2 doctorados en economía, en todo esto, carrera judicial, y nadie votó por él. Ya estaban en los últimos lugares, ¿sí? Porque la decisión es política. Desde el momento que metemos a la política en la selección de los futuros magistrados, se pervirtió el sistema. Y otra de las cuestiones, María Dolores, esto era de suma importancia. Esta era la elección más importante. Pero muy pocos medios cubrieron esto.
Y al final, bueno, hay mucho tema de qué hablar y el tiempo, sí, se nos ha ido muy rápido. No olvidemos que... no se cumplieron los plazos para empezar. Ese es otro tema que también que hay que analizar. Y lecciones que podemos aprender y que debemos tomar en cuenta para mejorar este sistema.
La número uno, yo creo que ahorita ya es un tiempo de reformar la Constitución. La número dos, creo que está en sombra de duda este proceso. Hay más sombra que duda, tal vez no hay un caso sólido y hay una sombra de duda. Yo creo que el Ministerio Público debería recabar una información y pedir un amparo en calidad de riesgo, amenaza, para suspender esto mientras se aclare. Yo lo aconsejaría. Otra de las cuestiones es de que este sistema ya no da para más. Y yo no podría decir que van a darse a conocer otras demás cosas en esta investigación. En esto va a salir algunas otras cuestiones más. Y ojalá que no sea de aquello que ocurrió, pasó y corre y va de nuevo y todo el mundo olvidó. ¿Va? Y vuelve otra vez, parece la piedra de Sísifo. Cuando Sísifo volvía a llevarla hasta el fuego, lo tiraba otra vez cada 5 años, volvemos a llevarla. La misma situación, pero Guatemala se merece una mejor justicia. El que nos está escuchando merece una mejor justicia. El taxista que lleva esto puesto merece una mejor justicia. Todos merecemos una mejor justicia y no cooptada de estas formas tan perversas.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
A usted, María Dolores, muchísimas gracias.
Y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido nuestra transmisión. Hay que involucrarnos, hay que entender cuáles son estas reformas que deberían existir, entender que pues estamos observando los síntomas de un sistema que eso es lo que produce y cómo hacer para cambiarlo y tener pues una mejor justicia. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.